La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Costa Rica entra en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, lista que incluye también a las Islas Marshall y a Rusia entre los países que no cooperan en materia fiscal. En Colombia, los simpatizantes del presidente izquierdista Gustavo Petro salieron a las calles de varias ciudades del país este martes en muestra de apoyo a la serie de reformas de los sistemas de salud y pensiones para fortalecer la participación estatal. En Estados Unidos, las autoridades continúan la investigación del descarrilamiento hace 11 días de un tren que transportaba sustancias químicas tóxicas y que lanzó al aire una enorme columna de humo al incendiarse, gases que podrían ser mortales si son inhalados. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo. La Unión Europea ha publicado el martes la lista actualizada de los países que considera como paraísos fiscales porque su legislación puede favorecer la evasión fiscal o el blanqueo de dinero. En esta lista, que se revisa cada 6 meses, fue incluida Costa Rica porque, según anunció el Consejo Europeo, el país centroamericano no cumplió con una reforma del sistema de imposición, reforma que el gobierno costarricense se había comprometido a hacer el año pasado. Escuchamos al micrófono de Carlos Pizarro al profesor y analista financiero Daniel Suchar Sommer.
La noticia ha sentado como un balde de agua fría porque hay unos esfuerzos que se están haciendo a nivel fiscal y político para hacer que haya mayor atracción de inversión extranjera directa y, por supuesto, entrar en la lista negra, que ya está Costa Rica en ella, por supuesto, empezaría a alejar a aquellas personas que están pensando en Costa Rica y las que ya están acá podrían empezar a buscar algunas alternativas. Si bien es muy prematuro, son cosas que ya se empiezan a rodar en los diferentes grupos, ya sea de redes sociales o algunos medios de comunicación.
Aunque estén castigados ahora mismo y dentro de esa lista de paraísos fiscales, Costa Rica podría presentar un informe en los próximos meses. ¿Cómo están los acuerdos ahora mismo con la Unión Europea, las negociaciones?
Más bien, ahora le toca hacer todos esos acercamientos políticos y diplomáticos para que la Unión Europea pueda ir considerando a Costa Rica en sacarla a la lista, porque Costa Rica está volcada hacia una mejora en sus finanzas públicas a través de políticas fiscales bastante importantes que están dando resultados y que incluso el desarrollo de actividades como zonas francas e inversión extranjera directa son parte fundamental de esa reactivación económica que tiene Costa Rica. Por lo tanto, ir a acercarse a la Unión Europea a explicar esto van a ser los siguientes pasos definitivamente para que Costa Rica pueda salir mejor parado de una decisión que este gobierno no la tomó. Hay muy buena relación entre el bloque europeo y, por supuesto, Costa Rica. Y también algo que le va a favorecer a Costa Rica es demostrar las mejoras en finanzas públicas y empezarle a comentar a la Unión Europea que hay demasiados otros esfuerzos para poder argumentar de que Costa Rica no debe estar en la lista negra. Más bien, Costa Rica es de los países cooperantes más importantes de la región de Latinoamérica.
Además de Costa Rica, la Unión Europea también añadió a las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Marshall y a Rusia, esta última por no cumplir con sus compromisos de reformar el régimen especial para empresas internacionales. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que planea regresar al país en marzo para liderar la oposición política. Así lo dijo en una entrevista al diario estadounidense Wall Street Journal, agregando que volverá a Brasil para defenderse de las acusaciones de que está detrás de las violentas protestas el mes pasado para anular las elecciones. Recordemos que Bolsonaro está en Florida, donde llegó 2 días antes de la investidura de Lula el pasado 1 de enero. También en Estados Unidos, las autoridades han arrestado a 4 personas más por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, entre ellas el propietario de una empresa de seguridad de Miami que contrató a exsoldados para la misión, según anunció este martes la fiscalía. Recordemos que un escuadrón de exmilitares de Colombia figura entre los sospechosos por el atentado de julio de 2021 que, según las autoridades, fue pensado como un golpe de Estado y no como un asesinato. Los motivos y los autores intelectuales del ataque ataque siguen sin estar claros. Lo decíamos en los titulares, miles de personas salieron este martes a las calles de las principales ciudades de Colombia para apoyar las reformas económicas y sociales propuestas por el presidente Gustavo Petro. Esto en el marco, según el gobierno, para reducir la pobreza, la exclusión y la desigualdad en el país sudamericano. Las concentraciones convocadas por el izquierdista Petro tuvieron lugar un día después de que presentara al Congreso una reforma del sistema de salud. Reforma que, entre otras cosas, propone crear miles de centros de atención primaria en todo el país en una transición gradual a un nuevo modelo de sanidad. Gerardo Bazán, de la Asociación de Consejos Comunitarios del Cauca, le explica a Angélica Pérez por qué este aspecto de la reforma es crucial para los habitantes de ese lugar.
Nosotros hoy hemos sobrevivido por todos los conocimientos de la medicina tradicional, pero llega un momento que no son suficientes. Entonces, para nosotros es de vital importancia contar con los equipos necesarios, con la infraestructura que nos permitan que la atención se haga en la comunidad. Tenemos comunidades que tienen que invertir entre 6 y 8 horas de salir de su vivienda para llegar a Guapi. Una vez en Guapi, toca que esperar todo el trámite que implica hacer un traslado, hacer la solicitud a Popayán o Cali, y que estos allá tengan dos cosas: uno, disponibilidad de cama, y dos, que haya una avioneta para que vaya a traer al paciente. En este trámite generalmente se demoran 2-3 días. Quiere decir que si el paciente tiene mucha gravedad, lo más seguro es que se muera en el proceso de trámite. Por eso nosotros estamos de acuerdo, no solo que se construyan este tipo de obras, sino que también se cambie el modelo de salud.
El secretario general de la ONU hizo un llamamiento de $400 millones para ayudar a los casi 5 millones de supervivientes del terremoto en el noroeste de Siria, zona en manos de los rebeldes que han recibido muy poca asistencia debido a las profundas divisiones por los 12 años de guerra en el país. Este martes, un nuevo convoy de ayuda logró entrar a las zonas rebeldes 8 días después del sismo que dejó por el momento casi 40.000 muertos en Siria y en Turquía. Estados Unidos no descarta la posibilidad de que los 3 misteriosos objetos derribados estos últimos días por aviones de combate estuvieran simplemente vinculados a un propósito comercial o benigno. Así lo anunció la Casa Blanca, añadiendo que no había indicios de que esos objetos tuvieran algo que ver con el programa de globos espía de China. China, país que afirma que el globo derribado el 4 de febrero pasado era una aeronave de vigilancia meteorológica, y Pekín ha acusado a Washington de enviar sus propios globos al espacio aéreo chino. Acusación poco fiable, según dice Rafael Bueno, director de la sección Política y Sociedad en Casa Asia, Barcelona.
Es curioso que haya tardado tanto a revelar que los estadounidenses pues tuvieron 10 globos espías o 10 incursiones en su espacio aéreo. Podían haberlo hecho antes, cosa extraña que lo hagan ahora, sino es para justificar pues que digamos que les han pillado, ¿no? También es digno de consideración el hecho de que China haya reconocido que tanto el primer globo que descubrieron y que posteriormente fue derribado, y otro que se ha visto también por América Latina, han reconocido que es suyo. Esto también es un poco una novedad, aunque luego hayan protestado porque haya sido derribado, porque bueno, consideraban que era propiedad suya y que se extravió y se perdió un poco accidentalmente. Pero es difícil de creer todas estas justificaciones.
Era Rafael Bueno, director de la sección Política y Sociedad en Casa Asia, Barcelona, al micrófono de Asbel López. El ejército ruso bombardeó zonas en la región oriental de Donetsk en lo que parecía ser el preludio de una nueva ofensiva. La situación en el este de Ucrania es extremadamente difícil, según dijo el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. En Ohio, en el norte de Estados Unidos, los residentes de un pequeño pueblo temen volver a sus casas tras un accidente de tren de carga que liberó un producto químico tóxico en el aire el 3 de febrero pasado. Las autoridades aseguran que los habitantes ya pueden regresar, pero los olores persistentes y la presencia de animales muertos suscitan suspicacias sobre la calidad del aire. Los detalles con Rafael Morán. El 3 de febrero pasado, cerca de 50 vagones cisternas de un tren de carga que transportaba sustancias químicas se descarrilaron cerca de East Palestine, un pueblo de Ohio cerca de Pensilvania, para evitar una explosión que hubiera sido dramática para el medio ambiente. Las autoridades procedieron a una quema controlada de miles de litros de una sustancia particularmente peligrosa almacenada en 5 de estos vagones. El cloruro de vinilo, un gas utilizado en la producción de productos plásticos, al quemarse puede crear fosgeno, una sustancia altamente tóxica utilizada como arma química en la Primera Guerra Mundial. Cerca de 2.000 personas fueron evacuadas durante la quema del gas y las autoridades medioambientales estadounidenses afirman ahora que los residentes de East Palestine pueden regresar a su hogar sin riesgo, pero algunos vecinos dudan de la calidad del aire debido al persistente olor a cloro y a quita esmalte, la presencia de miles de peces muertos en un arroyo no lejos del incidente, mientras que otras personas reportan dolores de cabeza e irritaciones oculares. Los vecinos se preguntan si el sitio del accidente aún genera humos tóxicos y cuáles podrían ser los efectos de estas emanaciones a largo plazo.
Gracias, Rafael Morán. En Panamá, el principal basural del país se incendió este lunes y las llamas todavía no pudieron ser sofocadas por los bomberos. Su extinción puede llegar a tomar hasta una semana, como dice a RFI el mayor Ángel Delgado del Cuerpo de Bomberos de Panamá.
Las altas temperaturas que teníamos ayer pues en Panamá y la fuerte brisa que está soplando por la temporada seca fueron pues aristas que hicieron que el incendio se propagara con facilidad a otros puntos. Sin embargo, logramos poder contenerlo en un punto del vertedero, y el tiempo más o menos que estamos calculando es una semana de trabajo. Han habido algunos residuos de la combustión, entre esos dióxido de carbono y algunos otros gases que son propios de todo el proceso del incendio con respecto a los diferentes desechos que hay en el sector, así que sí ha habido un nivel. Sin embargo, se han hecho mediciones de los gases en Ciudad Capital y la concentración son muy bajas, no son de riesgo. Sin embargo, es una de nuestras preocupaciones.
Escuchaban al mayor Ángel Delgado del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Louis Vuitton nombró al polifacético cantautor y estilista Pharrell Williams director creativo de su división de moda masculina. El nombramiento de quien fue nominado 13 veces al Grammy y tuvo 2 nominaciones al Oscar es efectivo de inmediato. Está previsto que la primera colección de Williams se presente durante la Semana de la Moda Masculina de París en junio próximo. En deportes, el Paris Saint-Germain continúa con su mala racha y perdió 1-0 en casa ante el Bayern Múnich este martes en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Con esta tercera derrota consecutiva, el equipo de Christophe Galtier suma 5 derrotas en 11 partidos este año. La vuelta se disputará el próximo 8 de marzo. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en rfimundo.com, nuestro sitio de internet.
Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.
Noticias de América en RFI.
Lo mencionábamos ya en nuestro noticiero, la crisis de los globos espías entre Estados Unidos y China no deja de generar noticias todos los días. ¿Y qué se sabe hasta el día de hoy? Lo descubrimos con Asbel López, que conversó sobre las últimas informaciones con un experto en China.
Un nuevo elemento ha entrado en las tensiones diplomáticas entre Pekín y Washington por la crisis de los globos. China acusó a Estados Unidos, sin dar pruebas, de haber enviado cerca de una decena de dispositivos voladores desde el año pasado. Washington negó esa afirmación. Comentario de Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia en Barcelona.
Es curioso que haya tardado tanto a revelar que los estadounidenses pues tuvieron 10 globos espías o 10 incursiones en su espacio aéreo. Podrían haberlo hecho antes, cosa extraña que lo hagan ahora, si no es para justificar pues que digamos que les han pillado, ¿no? También es digno de consideración el hecho de que China haya reconocido que tanto el globo, el primer globo que descubrieron y que posteriormente fue derribado, y otro que se ha visto también por América Latina, han reconocido que es suyo. Esto también es un poco una novedad, aunque luego hayan protestado porque haya sido derribado, porque bueno, consideraban que era propiedad suya y que se extravió y se perdió un poco accidentalmente, pero es difícil de creer todas estas justificaciones.
Del lado de Estados Unidos reina una gran confusión. Ni el Pentágono ni la administración Biden han suministrado por el momento detalles sobre los últimos artefactos voladores que fueron derribados.
Hay 4 objetos, solamente se sabe con certeza del globo derribado, y ya incluso se ha recuperado parte de él. De los otros objetos no se sabe nada, y va a ser incluso los otros 3 objetos derribados, incluso va a ser difícil que se puedan recuperar porque son en zonas bastante complicadas, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo estas misiones para recuperarlo. Y bueno, entramos en un escenario, como bien dice, que hay más preguntas que respuestas.
A miles de kilómetros de altura, y es muy probable que esto acentúe la rivalidad entre esas potencias.
El uso de globos para espiar es algo que se ha utilizado en la historia desde antes de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que esto va a ir mucho más allá, ¿no? Esto es esta confrontación, pues digamos que es el principio, y es difícil prever ahora pues que en un futuro próximo pues las relaciones puedan ir a mejor.
Escucharon a Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia en Barcelona.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé es en esta ocasión el compositor vasco Ramón Lazcano.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el cambio climático existe en nuestro planeta, a estas alturas nadie puede negarlo. Después, sobre todo, del espectacular aumento de los incendios forestales debidos al aumento de las temperaturas. Si no damos marcha atrás, damos media vuelta al navío en la emisión de gases de efecto invernadero, tenemos los días contados en este planeta. Los marinos vascos llaman a eso hacer ciaboga, título de una de las obras de nuestro invitado de hoy, el compositor vasco Ramón Lazcano, en la que sentimos que el tiempo apremia. Precisamente para hablarnos del estreno mundial de su obra Mari Marginis en el Festival Présence de Radio Francia y de su trayectoria en el mundo de la música, Ramón Lazcano ha sido tan amable de volver hasta nuestros estudios. Muchísimas gracias a Ramón por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Bienvenido.
Gracias a ti, Jordi. Es siempre un placer estar contigo.
Estamos todavía a tiempo, Ramón, de dar media vuelta, hacer ciaboga a nuestra embarcación, que es la Tierra.
No lo sé, me gustaría creerlo porque me pasa, supongo, como a todos nosotros, que tenemos familia que viene detrás de nosotros y nos gustaría para ellos un planeta, una situación sana, buena, positiva y que les permita ser personas de la forma más plena posible. Y en ese sentido me gustaría efectivamente creer que hay una esperanza. Lo cierto es que todos los signos que tenemos entre la ecología, y no solo la ecología, también otras cuestiones de tipo social y la manera en la que el mundo se está repartiendo las riquezas, a mi modo de ver, son, no me atrevo a decir negativos, pero en todo caso no nos dejan mucha esperanza.
Desgraciadamente. Sobre todo les estamos dejando un mundo a nuestros hijos terrible.
Devastado.
Devastado. Permíteme, Ramón, que recuerde que has nacido en la ciudad vasca de San Sebastián en 1968, en cuyo conservatorio vas a estudiar primero piano y más tarde composición. Me contabas que de niño tu abuela te llevaba a los conciertos, ¿es cierto eso?
Sí. Yo a los conciertos de pequeño no fui con mis padres. Era mi abuela la que tenía un abono para lo que entonces era. Había asociaciones en aquella época, la Asociación de Cultura Musical de San Sebastián, que tenía pianistas y grupos de cámara invitados a la ciudad, al teatro de la ciudad, que es un teatro a la italiana de estos del siglo XIX, con muchos dorados y
el Victoria Eugenia.
El Victoria Eugenia, el Teatro Victoria Eugenia, efectivamente.
Eso es lo que intenta hacer el Festival Presencias, Presence de Radio Francia, que por cierto mañana sábado, 11 de febrero, estrena tu concierto para piano y orquesta. Y le has dado un nombre, Maris Marginis, que viniendo de un compositor vasco, yo imaginé que era el mar, un mar cercano al Cantábrico, y no.
No, es un mar.
¿Dónde está el Maris Marginis?
En la luna, que es donde suelo estar yo.
¿Cómo surge? Estamos viendo precisamente una imagen del sí. Maris Marginis. ¿Cómo surge la idea de titular un concierto para piano Maris Marginis?
No sé muy bien cómo surgió la idea. Surgió, son esos momentos en los que uno dice, ah, esto corresponde a... Es una metáfora, evidentemente, es una metáfora de, no sé si de lo que he pretendido hacer o si de lo que es el sonido en sí, pero todo es una metáfora de la situación, un mar sin agua, un mar seco, un mar que es un espejismo del mar y al mismo tiempo una zona, un valle que indica el umbral entre la luz y la oscuridad, una oscuridad que no vemos nunca y una luz que es permanente y un umbral que es el umbral de un abismo, ¿no? Y esa idea del umbral pues, me permitía enlazar con la idea del solista, la orquesta entendida como una especie de resonancia o de ampliación, de reflejo de lo que hace el solista, más que en una situación puramente concertante de digo y me responden o alternamos o me acompañas. Para mí era más una situación de extensión del solista y ese umbral en el que el solista da una forma de iluminación del material y la orquesta lo expande hacia un territorio más oscuro.
Hablando de solistas, vas a tener como solista Alexandre Tarot, el brillante pianista francés, y nada más y nada menos que la Orquesta Nacional de Francia, son palabras mayores. Es un pianista algo insólito, ¿no, Alexandre Tarot? He leído que no tiene piano en su casa, ¿es cierto eso? ¿Cómo un pianista no puede tener piano en casa?
Alexandre es una gran personalidad, un gran personaje, es un hombre extremadamente minucioso, riguroso y un hombre muy inspirado y muy libre al mismo tiempo. Y no tiene piano en su casa.
¿Y cómo lo hace?
Él dice que si tuviese piano en casa sería bulímico. Y entonces que para acotar esa libertad que le dispersaría en el trabajo, necesita planificar las horas, los horarios, y entonces lo que hace es ir a casa de amigos, de conocidos, a estudios, de manera que organiza horarios extremadamente rigurosos, lo que le obliga a estudiar los programas o el repertorio que tiene entre manos y a no divertirse, a no dispersarse con otras cosas. Lo que no quiere decir que no se divierta, porque Alexandre es un hombre que hace repertorio de todo tipo, hace música barroca maravillosamente, tiene este compromiso también con la composición, porque él dice que de joven, de pequeño, lo que quería era ser compositor y que luego se dio cuenta, bueno, pues que igual lo suyo era el piano, pero que el trabajo con los compositores para él sigue siendo absolutamente esencial en su manera de entender la música, y es un hombre que al mismo tiempo hace músicas de otro tipo. Grabó el álbum con las músicas de Bárbara, por ejemplo. Es un hombre que tiene un apego muy grande a músicas de una audiencia, digamos, más amplia. Es un hombre que ha hecho músicas de cine, que hace arreglos, que hace transcripciones él mismo, para él mismo, que compone él mismo, para él mismo. Músicas que tiene publicadas también. Es decir, es un artista múltiple y es eso lo que también es admirable, ¿no? Para mí. Son estos músicos que son tan músicos, que exudan música.
Es un desafío, sin embargo, para él enfrentarse a una obra, un estreno y tener al compositor al lado, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestro trabajo?
Sí, bueno, en ese sentido, Alexandre es un hombre, digamos, ansioso. Entonces, sí, él ha querido la partitura desde muy pronto, hemos ido trabajando. El estreno es ahora, pero, por ejemplo, yo le di las primeras páginas en junio o julio del año pasado. Empezamos a trabajar juntos en septiembre, nos hemos visto todo el otoño varias veces para trabajar juntos.
¿No en su casa?
No en su casa, nunca en su casa. Alguna vez en la mía, solo que mi piano, yo tengo mucho cariño a mi piano, pero mi piano no tiene tercer pedal. Y claro, para mi pieza el tercer pedal es necesario, si hemos tenido que buscar alternativas. Estamos trabajando en casa de una amiga mía, musicóloga, que tiene un Steinway fabuloso y le rompimos una cuerda. Nos sentimos muy culpables. Pero bueno.
Es difícil romperle una cuerda a un Steinway, ¿eh?
Tuvimos un momento de entusiasmo, de gran entusiasmo.
Fantástico. Tú mismo eres pianista, Ramón. Imagino que tu partitura es practicable, ¿no? No escribes cosas que no se puedan tocar.
Creo, no lo sé, dudo. Dudo. Es decir, que pienso mucho, es algo que me preocupa mucho, la relación del músico a su instrumento y la ergonomía del instrumento y cómo el instrumentista se puede apropiar el instrumento para hacer lo suyo y hacer música a través de él, de manera que la música esté en el cuerpo y en la piel del músico y no en la lectura o en el acto forzado de tener que producir algo. Eso es algo que me preocupa. Y en ese sentido, sí, es algo que he tenido en cuenta, que suelo intentar tener en cuenta siempre, también en orquesta. La orquesta es una escritura de relevos, una escritura en la que los músicos se pasan las partes para poder recuperar la energía y limitar la fatiga. Son cosas que juegan también en la escritura. Y la parte de Alexson tenía esa especie de dicotomía o de disyuntiva entre la calidad del virtuosismo. El virtuosismo es muy atractivo. Cómo integrar el virtuosismo dentro de lo que yo considero ser, no sé si mi lenguaje, pero en todo caso mi manera de inventar o intentar dar forma al sonido y a la música y hacerlas compatibles, ¿no? Hacer compatibles estas ideas. Y bueno, sí, Alexson me ha dicho que es muy difícil de tocar, pero lo toca todo.
No ha huido.
No ha habido en absoluto. No.
Al frente de la orquesta tenemos a un director de orquesta muy, muy especial, que es François-Xavier Roth, que ha hecho incursiones también en un repertorio muy ecléctico, música romántica, incluso antigua, ¿no? Creo.
Sí. Tiene su ensemble. Y hacen, sí, repertorio desde el barroco hasta el repertorio reciente. Y él efectivamente es un hombre también con una
apertura de espíritu.
Sí, es un hombre que ha hecho muchas músicas recientes, pero músicas, digamos, no me atrevo a decir exigentes, pero en todo caso son músicas muy extremas en algunos planteamientos sonoros o del tiempo o de la manera en la que se produce el sonido. Y a él todo esto no le plantea ningún tipo de problema metafísico desde el momento en el que se trata, una vez más, de hacer arte, de dar, de ofrecer, de crear y de ser generosos y conmover, porque al final conmover de la manera que sea, intelectual, emocional, me da lo mismo, conmover.
Por supuesto. Estamos viendo el cartel del Festival Présence con la figura de Eun-Suk Chin, la compositora coreana, invitada especial del festival. ¿Qué diría Clara Schumann si supiera que la mujer está entrando de lleno en el mundo de la composición? Estuviste aquí con nosotros también en otra edición del festival dedicada a Kaija Saraiho, finlandesa. Estaría feliz, ¿no, Clara Schumann, que tuvo tantos problemas para imponerse como compositora?
Estaría feliz, diría, me imagino que diría que ya era hora. Porque compositoras ha habido, o mujeres que han querido abrirse el camino a través de la creación musical, las ha habido a lo largo de siglos, no han podido, no se les ha permitido, no han encontrado las vías, se les ha censurado, o se han visto en situaciones del tipo que fuere, y sí, diríamos que ya era, incluso hoy en día sigue siendo difícil, y aunque constatamos que, porque es una constatación también, que a veces, por ejemplo, cuando recibimos solicitudes de ingreso en las clases de composición, seguimos constatando que suele haber en las solicitudes más hombres que mujeres, las mujeres siguen teniendo dificultades en el mundo de la música, y es algo que todos deberíamos, no me atrevo a decir combatir, pero en todo caso subsanar, porque hay injusticias muy flagrantes aún hoy.
Como se dice en España, no se hizo Zamora en una hora, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado en el gran auditorio de la Maison de la Radio, la casa de la radio aquí en París, para el concierto de la Orquesta Nacional de Francia, que va a estrenar Maris Marginis, el concierto para piano y orquesta de Ramón Lazcano. Muchísimas gracias, Ramón, por habernos contado cosas tan interesantes en este programa.
Gracias mucho a ti, éxito, Jordi. Muchas
mucho
gracias.
Éxito en el estreno mundial de tu obra. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, la cadena de la Organización de Estados Americanos y de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.